to the land of sleep and I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Tenemos también a los oyentes, que ya llevan trabajándose el WhatsApp desde primera hora de la mañana, a través del 688-88-77-88. Y como invitados, Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel? ¿Qué tal, Egunon?
Egunon, bien, bien.
Y Rafa Leonisio, Rafa, ¿cómo estás?
Buenos días, Egunon.
Bueno, pues vamos a entrar, si os parece, ya en algunas de las cuestiones del día, ¿no?
En la cuestión del día.
Bueno, ¿a qué te refieres? ¿A la controversia del solo sí es sí? La controversia general. A ver, yo esta mañana hablaba y reflexionaba sobre eso. Y digo, a ver, hay una cosa que no me gusta del Ministerio de Igualdad, que ha entrado en tromba, ¿no? Y que no ha hecho un ejercicio de autocrítica de entrada, solamente ha ido criticando estereotipos de los jueces, que yo creo que sí los hay, y muchos. También es verdad que mucha gente que le tenía ganas al propio ministerio, ¿no? Le tenía ganas y a la primera de cambio ha ido por ellas. Pero, yo creo que estas cosas hay que tomarlas con algo más de prudencia y tranquilidad. Me da la sensación a mí. Miquel, ¿qué opinas?
Empiezo yo.
Empieza, venga, empieza.
A ver, pues es que cada día tenemos uno aquí. Es una racha, es un sin parar. Yo me siento ya agotado de vivir esta época.
Bueno, es que al final son movimientos políticos y esto tiene que ver con eso, sí, ¿no? Con lecturas políticas más que con lecturas jurídicas, etcétera. Y luego ya digo que mucha gente estaba esperando para darle al Ministerio de Igualdad porque le da más palos con las teras, ya está claro. Y luego el Ministerio de Igualdad, que yo creo que se equivoca en la política de planteamiento.
Sí, por eso, yo creo que eso es obvio, o sea, que aquí ha habido un fallo por parte del Ministerio de Igualdad, vamos a ver, un fallo multiorgánico, un fallo múltiple, que, bueno, pues yo creo que se actúa desde ese colectivo que tenemos, se actúa pues con mucha celeridad, con mucha carga ideológica, con una serie de tópicos que se repiten y que, bueno, pues no por repetirlos son ciertos, ¿eh? Es verdad, como tú dices, que hay detrás pues una realidad cierta, ¿no? A ver, yo siempre suelo contar que una vez vi, no sé si habéis visto alguna vez, el desembarco de Carlos V en Laredo y le hacen un festejo.
Sí, lo sé, sí, me suena.
Que
sí.
Van hasta donde murió Carlos V, ¿cómo sí. es esto? Y en Yuste, ¿ves? Hasta Yuste y tal y mal. Bueno, pues yo he visto varias veces ese festejo, ¿no? Que vienen vestidos y todos los trajes que con los que se visten las personas, pues hoy en día están ya muy muy cambiados todos los trajes, ¿no? Excepto dos trajes que se les conocen, que son el obispo y el juez, ¿eh? Es decir, que son dos instituciones con tics, bueno, hablando de los jueces en este caso, que es lo que estamos, con tics medievales, ¿eh? Con tics medievales, pero clarísimos además, ¿no? Porque sin ningún tipo de pues eso, ni de control, ni de autocrítica, la propia institución, ¿eh? Ahora, dentro de ese colectivo de jueces, pues hay de todo, como en botica. Hay jueces que son muy sensatos y muy razonables y muy flexibles, hay jueces y jueces pues que tienen unos tics más autoritarios y, en fin, eso es así, ¿no? Pero dicho eso, ya digo, joder, que un ministerio, bueno, pues que la ley ha generado los efectos contrarios a los que pretendía, es obvio, ¿eh? Que hubo ya mensajes diciendo, pues menos prisas, menos, pues también es cierto. Pero bueno, luego las reacciones, es decir, vamos a ver, que una persona del ministerio diga a los jueces que se tienen que formar, pues para mí eso, me he dedicado al mundo de la formación, la formación, y que bueno, yo creo que los jueces se forman y el colectivo tiene suficientes recursos para formarse, ¿no? Pero otra cosa es que los utilicen o no, pero bueno, algunas personas, es que no podemos generalizar, ese es el gran fallo de aquí, son los tópicos y las generalizaciones y todo eso. Que además hace para mí tanto daño en cuanto a desconfianza en las instituciones y demás, ¿no? Pero ya con esto termino, o sea, que digan unas personas que a los jueces que se tienen que formar, cuando miras sus currículums y dices, pues bueno, no sé yo qué exceso de formación tienen las personas que lo dicen, pues me llega a la conclusión de que la ignorancia es atrevida, ¿no? Eso se ha dicho siempre y sigue siendo cierto.
Bueno, ha estado un poco duro ahí, pero bueno, bien. No te voy a decir nada.
La palabra es despropósito, ¿no?
Yo creo. Despropósito, claro.
Yo quiero que hagamos un ejercicio de imaginación. Vamos a imaginar que es cierto, ¿vale?, que los jueces y las juezas, yo creo que son más que los jueces, sobre todo en juzgados de violencia de género y tal, imaginemos, bueno, ¿vale?, que son unos jueces machistas, medievales, y que quieren devolver a la mujer al medievo, ¿no? Vale, si sabes eso, ¿por qué haces, supuestamente, por qué haces una ley que les permite ejercer todo ese machismo y toda esa, bueno, teoría de la conspiración? Imaginemos otra cosa. Imaginemos que es verdad que la ministra y la secretaria de Estado, es decir, una licenciada creo que en psicología y otra en filosofía, saben más de aplicar las leyes, saben mucho más de aplicar las leyes que unos jueces y unas juezas que entre la carrera y la oposición, etcétera, pues han estado una década estudiando derecho. Bueno, imaginemos
está,
que saben más.
Pero está Victoria Rosell también, que es magistrada.
Bueno, vale. Imaginemos que ellos saben interpretar las leyes mucho mejor que los jueces. No hay que tener en cuenta la gravedad que supone, aunque fuera cierto, que quizás lo es, la gravedad que supone que el Poder Ejecutivo le diga al Poder Judicial cómo tiene que interpretar las leyes. Es una injerencia que es un auténtico despropósito. Y en tercer lugar, imaginemos por un momento y seamos honestos qué pasaría si un gobierno del PP, con apoyo de Vox en las Cortes, aprueban una ley que rebaja las penas a los delincuentes sexuales. ¿Qué estaríamos diciendo y qué estaría pasando en la calle? Seamos honestos. Porque aquí el hecho objetivo es que las penas se están rebajando. Y de oficio encima los jueces, ¿no? Lo cual debe ser una cosa que está muy clara. Y claro, si tú pones una horquilla que baja los años, pues es que son números. Es que 4 es menos que 6. Y 1 es menos que 3. Es que es impepinable. Y ahora se supone que, bueno, y han avisado. Yo he leído cosas antes de que se ponga la ley de gente diciendo que esto iba a pasar. Ahora resulta que también el PSOE avisó, Esquerra, todo el mundo avisó, todo el mundo dijo algo. Pues hombre, si era tan claro, ¿por qué se ha aprobado esto? Porque no lo aprobó el Ministerio de Igualdad. Eso ha pasado por Consejo de Gobierno y eso lo ha aprobado una mayoría del Parlamento. Entonces, el otro objetivo es que hay delincuentes sexuales que van a tener menos pena. Y van a tener menos pena porque esto, aunque se arregle ahora, solo lo arreglas a partir de cuando lo arregles. Es decir, todo lo anterior se les va a rebajar la pena. No puedes arreglarlo ya por el tema de irretroactividad de las leyes.
No, hay gente que ha salido a la calle.
Por eso te estoy diciendo.
Aquí, ojito, aquí estamos hablando de gente a la que se le ha rebajado de 10 años a 8, ¿vale? O de 8 a 6.
No, pero esos son 2 años menos de cárcel. Dos años menos.
Pero hay gente a la que la ha pillado también para salir, ¿eh?
Sí,
está, bueno, que está a punto de pillarle para salir.
Sí.
Y eso puede ocurrir. Por eso, creo que esta mañana yo decía que aquí el conflicto que se origina al final parece que cambia de escenario, ¿no? Porque cuando entra en tromba el Ministerio de Igualdad, hablando de estereotipos y lo que tú decías, Miquel, que a los jueces diciéndoles que no se forman, es que ustedes son unos machistas. Primero, la generalización no es buena. Eso, punto uno. No se puede generalizar. Y luego, yo lo que creo que ha faltado una parte de prudencia y de autocrítica. Es decir, oye, vale, pues mira, ha ocurrido esto, vamos a analizarlo. No se puede salir en tromba. Si una vez analizado jurídicamente se dice, oye, pues mira, efectivamente, los jueces no están actuando como deberían, o es porque me tienen ganas, que también es verdad que al Ministerio de Igualdad le tienen ganas.
Todos.
Le tienen muchas ganas.
Sí, pero
no tengo ninguna duda. Pero ¿qué ocurre?
El profe me tiene manía y me han comido. Pero por mucha manía que le tengas, un juez no puede prevaricar. ¿Qué es de lo que le han acusado de prevaricar?
Sí, pero es que no está ocurriendo eso. Es que realmente no ocurre la prevaricación. ¿Por qué? Porque tienen margen y horquilla de interpretación. Pero es lo mismo que están interpretando, por ejemplo. A ver, ¿cómo te diría yo? Voy a poner un ejemplo que igual no, algunos dirán, fíjate, como acabo de estar hablando con Josep Azcárraga, dices, la Audiencia Nacional revoca, por ejemplo, decisiones de tercer grado de técnicos, de profesionales que toman la decisión, que son también algunos de ellos juristas y psicólogos, etcétera, que toman la decisión de poner una persona en tercer grado porque dice que ya está en unas vías de tal. Va a la Audiencia Nacional a 500 kilómetros y te revoca la decisión, sin conocer al preso y sin hablar con él. Bueno, ahí puedo yo pensar que hay también una actitud política en todo eso. Eso es evidente, ¿no? Pero yo no voy a entrar en el asunto. ¿Están prevaricando la Audiencia Nacional? No, porque probablemente se estén acogiendo a las normas, a las leyes. Lo tengo claro. O sea, lo tengo claro.
Las normas que le permiten revocar eso.
Le permite revocarlo. O sea, no le puedo acusar de prevaricador. Le puedo acusar de que entra en cuestiones más políticas que jurídicas. Vale, de acuerdo. Pero, o que hacen una interpretación política. Vale.
Pero en serio, pero estamos pensando que la mayoría son mujeres, además, que unas jueces mujeres están soltando violadores a la calle para fastidiar a Irene Montero. ¿En serio? O sea, hombre.
Sí,
y luego, aquí, ¿dónde está la asunción de responsabilidades? Porque claro, quien ha elaborado esta ley cobra mucho dinero, supuestamente, para defender a las mujeres. Muchos ceros, al mes. Y claro, aquí tiramos balones fuera de una manera espectacular.
Por eso
me tiene manía, los jueces son machistas y mi ley es perfecta. Está.
Ese tipo de comentarios, pues eso me parece un despropósito, como decías tú, Rafa. A ver, yo ya he dicho antes que la institución de los jueces pues tiene mucho que cambiar o por lo menos que revisar y tal, pero que yo creo que eso corresponde a los propios jueces el hacerlo, y muchos están ya por la labor y están ahí trabajando en ello, ¿no? Pero, a ver, yo en esto, lo que decías tú, Coldo, la política, es que, joder, la política yo creo que está ya hasta en la sopa de fideos, es que en cualquier tema, o sea, que esté la política es normal, porque la realidad es poliédrica, es pluridimensional, y entonces pues todas las dimensiones tienen que estar presentes en todo, ¿no? Lo que pasa es que hay un exceso de presencia de la política en todo, ¿no? Porque efectivamente, además, parece que muchas veces prevalece las visiones políticas sobre las cuestiones técnicas. Mira, yo no soy juez y tengo un conocimiento de un ciudadano medio sobre la justicia. Pero lo que hasta donde yo llego, o sea, la práctica jurídica es una, tiene su técnica. Es decir, ahí hay una técnica en la que existe, además, en una democracia, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial no legisla, es decir, el poder judicial aplica lo que dicen las leyes, lo que dicen las leyes. Y la técnica jurídica, que se puede usar para construir o para derruir, o sea, para derribar. La técnica jurídica yo puedo aplicarla para levantar un muro o bien para tratar de derribar ese muro. Esa es la realidad de todo en la vida, ¿no? Entonces yo creo que los jueces, que también están politizados, porque pero eso la culpa la tienen las leyes que politizan por ejemplo el sistema de elección del Consejo del Poder Judicial, que tienen que ser los políticos los que intervengan ahí y tal, que se lo debemos a Bandrés, por cierto, que en aquella defensa que hizo en los inicios de nuestra democracia de que la justicia emana del pueblo y que por eso tienen que ser los representantes del pueblo los que al final elijan a quienes le juzgan, ¿no? Que bueno, y de aquellos polvos vinieron estos lodos, ¿no? Pero bueno, dicho eso, yo creo, siguiendo el discurso, yo creo que los jueces, independientemente de sus ideologías políticas que las tienen, yo creo que la inmensa mayoría, la inmensa mayoría, porque aquí es como siempre, hay de todo y no se puede generalizar, pero la inmensa mayoría tratan de aplicar la técnica jurídica y tratan de aplicar la ley según su leal saber y entender, como se suele decir, ¿no? Entonces a mí estas generalizaciones, descalificaciones generalistas, pues me parece de poco rigor en quien las hace, en quien las hace.
Bueno, pero lo que te he dicho, o sea, es decir, si fuera verdad, ¿para qué le das la oportunidad de aplicar esa justicia machista? ¿Por qué le das la herramienta? Si lo sabías, ¿no?
Claro.
Claro, o sea. Y luego, Miquel, bueno, está olvidada una cosa. También del medievo también viene la universidad. También se nota en los trajes académicos.
Bueno. Hombre, es lo que decíamos antes, de la que se arriesguen a decir lo de la formación, cuando las personas tienen la formación. Pero luego es que para empezar también, y haciendo ya un órdago a la mayor, tiene que haber un ministerio de igualdad. Un ministerio, tiene que haber ministerio de igualdad. o eso es una componenda dentro de, claro, de bueno, este mercadeo en el que estamos padeciendo hace ya un tiempo.
Oh, pues acaba, se está acabando la legislatura, estamos ya a buenas horas, mangas verdes, ¿qué dice aquel? ¿Qué quieres que te diga ya?
Pues eso solo ver el Consejo de Ministros, eso ya...
Sí, hombre, yo creo que sobra, en la cuestión pública sobran, hay muchos debates, ahí no sobra quizá mucho ministerio, como también pues, pueden sobrar sí, comunidades autónomas, bueno, hay mucho gasto público...
Pero yo, por ejemplo, creo que el espíritu de la ley yo creo que es positivo.
Sí,
el espíritu del planteamiento de la ley... en cierta medida es positivo, puede tener algunos aspectos que puedan ser criticables, puede también dejar algunas lagunas, no voy a decir que no, eso es evidente. Yo jurídicamente tampoco voy a analizar la ley porque no puedo, no tengo el conocimiento suficiente, el conocimiento jurídico, pero el espíritu de la ley, a ver, claro, sí que tengo claro que
cualquier es el espíritu de cualquier gobierno que haga una ley de este tipo va a ser castigar más a los delincuentes sexuales. Es que a mí no me cabe ninguna duda.
Eso,
de
es que no tengo ninguna duda, vamos.
Pero claro, de buenas intenciones está el infierno lleno, ¿no?
Que sí,
y,
que sí.
Y claro, aquí está... tenemos que asumir las responsabilidades de cuando hay un fallo. Además, un fallo que se ha avisado por activa y por pasiva.
Pero por
¿qué
eso,
iba a pasar esto?
Pero por eso estaba yo diciendo desde el principio que hay que ser prudentes a la hora de ver,
sí,
a la, hora de ver la situación que se estaba generando.
Y bajarte del pedestal, claro, de la soberbia.
Algo de prudencia, algo de autocrítica, o al menos dejar la puerta abierta a la autocrítica. Decir, bueno, pues espera un poquito, vamos a revisarlo, a ver si es verdad que esto que está ocurriendo...
Sí, pero no tiene remedio,
pero es que no entramos.
Pero además, tú puedes corregirlo, pero a futuro. Ya no tiene remedio.
No. Pero no importa.
O sea, estos que están en la calle, pero, no les puedes volver a meter si cambias la ley, que tengamos en cuenta eso.
Pero cometido el error, como ya no podemos volver atrás, lo que vamos a hacer es enmendarlo. Sí. Vamos a enmendarlo.
¿Enmendar?
Para que en un futuro no vuelva a ocurrir. Porque yo,
para que salgan los menos posibles, claro.
Yo la intencionalidad del Ministerio de Igualdad la tengo clara. O sea, es una intencionalidad positiva en tanto en cuanto quiere pues poner todavía más difícil y castigar más precisamente a los agresores sexuales, violadores, bueno, etcétera. Y yo creo que ahí nadie va a levantar la mano para decir que no.
Claro que no.
Claro.
Ya, pero bueno.
Lo que pasa es que la vida te enseña que hay que saber hacer las cosas. No vale con tener buena intención. El buenismo, pues está, claro, está muy extendido, pero eso no arregla el mundo.
Yo quiero jugar en el Atleti delante del centro y meter 25 goles por temporada, pero claro, me da que no va a poder ser.
Pues no te veo.
Por eso te digo.
No te veo. Bueno, voy a leer algunos comentarios de los oyentes. Venga. Hay quien está a favor, quien está en contra. Otros dicen que algunos llaman ocupas a los del Tribunal, al Consejo General del Poder Judicial, que ya amenazaron con esas rebajas a los agresores sexuales si salía adelante esa ley y han cumplido su amenaza. Bueno, realmente el Consejo en este caso no toma decisión. La decisión es más de la Fiscalía y
el
juez. No, otra cosa es que el Consejo General del Poder Judicial sí que es cierto que son ocupas y que no están cumpliendo la ley. Eso sí que podemos decir de ellos, ¿no? Pero no están cumpliendo otra ley.
Quien no está
ley.
Cumpliendo la ley es quien no les renueva.
No, pero ellos tienen que tomar, por ejemplo, decisiones sobre dos personas que tienen que ir al Constitucional y no las toman.
Bueno, eso
es de ellos.
Bueno, pero bueno, yo creo que es un debate diferente.
Eso es de ellos. No, pero es otro debate. Es otro debate
el Consejo está diciendo hace mucho tiempo que se pongan de acuerdo los partidos políticos de una primera vez y que estén bien, joder.
Miquel,
no se les puede culpar a ellos.
Miquel, eso se soluciona en 10 minutos.
Parece que no, ¿eh?
No, y te explico cómo se soluciona en 10 minutos. Si todo el Consejo se va para casa.
Pues parece ser que eso no es posible.
No es posible ni quieren tampoco.
Pero bueno, yo al Consejo General del Poder Judicial no le responsabilizo de que no se haya
realizado. No,
de hecho, avisó que esto iba a pasar. Y como no se le hizo caso, pues porque también son fachas.
Yo de esto no le responsabilizo. Dice, Irene Montero.
Quien toma las decisiones en un juzgado, quien toma las decisiones es el juez correspondiente, no el Consejo General del Poder Judicial.
Luego, en este caso, dicen, Irene Montero se la tiene jurada, pero ella entra al trapo sin necesidad. Esta vez ha perdido los papeles, dice algún oyente.
Yo estoy de acuerdo con eso. Seguramente hay gente que se la tiene jurada Irene Montero, como Irene Montero se la tiene jurada a mucha gente.
Y mucha gente se la tiene jurada a Pedro Sánchez y a Feijóo y a Abascal y en esa rimada. Pero bueno, es que eso, pues sí, muy bien.
No, pero la leña que le han dado a Irene Montero...
Pues como a todos.
Especial, ¿eh?
Bueno, dice, ¿y a Pablo Iglesias?
¿Para cuándo se presentan los partidos de jueces en las elecciones? Saben de todo. Lo pregunto para no votarles, dice un oyente. Otro dice que muchos jueces están desfasados totalmente, es verdad. Que los ministerios caen a bote pronto también. en medio del pueblo pagano de todos los errores judiciales, sanitarios y ministeriales, etcétera. ¿Quién pone el cascabel al gato? Pregunta un oyente. Otros hacen referencia a que el propio Hernández ha desmentido cualquier vinculación con la política. Ah, bueno, hace referencia a Manolín, a Transportes Manolín, que estábamos hablando esta mañana de él, precisamente, que ya no tiene camiones, pero que está al frente de una plataforma que duró la huelga un día. Dice, cuando un juez dice que una violada por una manada estaba disfrutando, está interpretando la ley.
Bueno, es que de esas... Ya, pero entonces le has dado una herramienta para que tenga menos pena todavía. Claro.
Sí, de esas situaciones sí que hemos vivido algunas cosas que se rían absolutamente.
Lo que pasa es que no se puede generalizar. O sea, que hay jueces muy desafortunados en sus declaraciones y en sus actuaciones. Pues eso es así. Ahora, lo que no. A mí las generalizaciones me parecen erróneas de base. O sea, generalizar me parece.
Sí. Porque han sacado ya, creo que son 14 ya. Sí, rebajas 14, de pena. 14. Y van a ser. No sé cuántas. Todos los jueces, todos esos son fachas, todos. Las juezas también. No, pero bueno, es que...
Son las fiscalías las que están ahora mismo también mandando los casos y demás. Bueno, luego dice, los jueces son santos. Ahora bien, entiendo que veis normal que 24 causas contra Podemos. No, ni normal ni medio normal. Vamos, o sea que eso tampoco es normal. Pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. No invalida una cosa de la otra. El Ministerio de Igualdad es un chiringuito que se ha montado el gobierno para colocar a sus acólitos. Lo mismo que ocurre en Euskadi con el Secretariado por la Paz. Pues no lo sé. No sé si es un chiringuito.
Pero las 24 Podemos causas contra Podemos son los jueces los que han desestimado, sí, o sea, los jueces fachas.
Sí, sí, que ¿no? les han desestimado luego, sí, evidentemente.
Claro, un juez tiene que llevar, si hay una denuncia, pues tiene que llevarla a trámite, ¿no?
Dice, las palabras soberbia y autocrítica también las ha utilizado Aitor Esteban y ahí está la clave. Han hecho una muy mala ley y ahora culpan a todos los demás de su aplicación, se les ha avisado desde varios puntos. Pues yo es que...
Claro, Aitor Esteban votó la ley, por ejemplo.
Sí.
Claro.
Hagas la ley que hagas, siempre habrá algún subterfugio técnico. La prueba está en las interpretaciones con la misma ley, han sido diferentes. Luego dicen, ¿y sentido común dónde lo tienen? Preguntan otros. Bueno, es que son muchísimos los comentarios.
Claro, la ley anterior daba penas más duras, con lo cual era mejor. ¿Para qué cambias algo a peor?
Sí, ser mujer jueza no exime de ser facha.
No hay machista, sí, claro. Bueno,
en
sí.
Vox que van en contra de los derechos de la mujer. Y así, bueno, podríamos seguir haciendo referencia a muchos comentarios de los oyentes, pero me están pidiendo un paréntesis.
En Suite Deluxe cuidamos de tus sueños con colchones y camas en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación, la sostenibilidad del planeta. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Bilbao Fashion City, glamour, moda, diseño. Este sábado en la Pasarela Bilbao, en el Palacio Euskalduna, a las 8 de la tarde, comercios, diseñadores, peluquerías, nos mostrarán las últimas tendencias. Lo puedes seguir en streaming en el canal de YouTube de Bilbao Centro, Bilbao Moda Andago.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Taldós 2 y en la web bertegui.es.
Ven a disfrutar de los planes de otoño en Debabarrena. Además de sus pueblos con encanto, hay que destacar su gran propuesta cultural y patrimonial. Museos con historia de la industria armera, de fósiles, de máquina y herramienta, centros de interpretación o la ruta de los dólmenes. Entra en debabarrenaturismo.com. Todavía tienes mucho por descubrir.
Movex Clinics Bilbao, nuevo centro de rehabilitación robótica. Llama al 613-004436 y el equipo de Movex te ofrecerá la mejor rehabilitación para secuelas de rodilla, ictus, médula, neurodegenerativas, en el edificio Albia, el camino más corto, movexbilbao.com.
Cabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con los nuevos modelos de zapato feroz, abrigos de embarazo y porteo, muchas novedades en juguetes y talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
En Sugatic sumamos más de 30 años de experiencia en atención sociosanitaria a domicilio. Nos hemos ganado la confianza con profesionalidad. Cuidamos de personas dependientes, posoperatorios, paliativos, además de acompañamiento en residencias y hospitales. Sugatic, en el 637-151-595 y en sugatic-bilbao.com.
Galdames conmemora el Día de la Memoria el 11 de noviembre. Concentración a las 18.55 frente al Ayuntamiento en memoria a las víctimas de la guerra y a las 19 horas en el Salón de Plenos charla coloquio con el fotoperiodista Mauro Sarabia sobre la búsqueda de personas desaparecidas en la Guerra Civil. Memoria de Neguna, Galdames Coudala.
Mil sueños cumplidos. Mil microempresas se han beneficiado ya de uno de los préstamos que concede la Diputación Foral de Vizcaya. Seed Capital Vizcaya, sembrando ilusión. Vizcaya egiten.
Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues seguimos aquí en ese tiempo de tertulia, ya repito, que con muchísimos comentarios en torno a este asunto. Y luego hay otro que...
Hay más, hoy.
Sí, mira, hay uno local, por ejemplo, que a mí me deja un poco... me deja preocupado. Hay un tema que me deja ciertamente preocupado. A ver, yo sé que tenemos un futuro complicado. Primero porque somos unos generadores de basura impresionantes. Impresionantes. Generamos basura a mansalva. Claro, luego no sabemos qué hacer con ella. Luego ya le ponemos pegas a los vertederos. No me refiero a que luego tengamos hechos como el de Zaldívar, Eso es otra cosa distinta. Pero le ponemos pegas a vertederos, le ponemos pegas a incineradoras, pero no somos más que generadores de porquería y porquería y porquería. Porque lo del reciclaje está bien, pero es muy poquito. Lo que hacemos de reciclar es poco, muy poco. Claro, ayer, Vizcaya, ¿qué tiene que hacer? Pues, oye, asumir que tenemos muchos residuos, que son nuestros y que no podemos andar exportándolos por ahí, porque luego nos cobran por ello. Es que eso también pasa, ¿no? Así que hasta 2030 empezamos ya con la ampliación de vertederos en Igorre, en Lemoa, en Mayavia. Vamos a recuperar el vertedero de Archanda y aquí iremos concentrando mucha porquería, claro.
Me acuerdo yo de ese vertedero.
Sí, sí, pues bueno, pues eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, bien, yo comprendo que no tenemos más remedio, pero aquí hay que empezar a plantearse ya otras cuestiones.
Hombre, la reducción yo creo que es evidente, ¿no? Eso se lleva hablando de eso muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, que consumimos muchísimo y además de manera innecesaria y generamos muchísimos residuos, ¿no? Por ejemplo, pues la ropa, ¿no? Es decir, antes pues la gente tenía mucha menos ropa que duraba más y ahora pues se prefiere comprar y comprar ropa para cuatro puestas, ¿no? Y eso genera residuos y con los millones de personas que somos pues cada vez los residuos son más, ¿no? Los plásticos, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que volver un poco a quizás más incómodo, ¿no? Lo que era antes, ¿no? Eso de devolver las botellas, todo ese tipo de cuestiones que hacían que la vida era menos cómoda, eso es verdad, pero aquí hay que plantearse una vida un poquito menos cómoda y que genere menos residuos, ¿no? Porque bueno, pues lo que estás diciendo, ¿no? Pues no sabemos qué hacer con ellos y esto va más. Que no se destruyen, no desaparecen. No, hay que meterlos en algún sitio.
Esto no tenemos.
Y pasan los años. Y bueno, iba a decir la población crece, ¿no? En nuestro caso no, pero bueno, pero nuestro consumo crece como si creciera mucho más la población, ¿no? Entonces algo hay que hacer.
Sí, pero aquí no tenemos a ningún mago que sea capaz de hacer desaparecer todo esto.
No.
Lo único que hay que hacer es amontonarlo. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no?
Que habíamos ido también tirando, ¿no? De exportar la basura, decimos, claro, bueno, claro. Hasta que el importador te dice que no.
Bueno, eso pasó, por ejemplo, en territorio guipuzcoano, cuando estuvo allí Euskal Herria Bildu, que se oponía a la incineradora, igual era un mal menor, pero lo que no era normal es que tuvieras que mandar a La Rioja pagando un montón de millones para que te guarden la basura. O sea, es que eso no tiene sentido. Y esas son las realidades que tenemos nosotros aquí. Miquel.
No, sí, que es uno de los problemas de la sociedad de consumo. Yo pedir a la gente que pertenecemos a esa sociedad reducir el consumo y demás, pues es complicado, porque aunque las personas pongamos toda nuestra buena voluntad, si tú vas a la compra, pues te dan todo con envases de un cierto tipo y bueno. Yo sí creo que hay lo que hay que hacer es seguir en esa línea y buscar soluciones para todo aquello que no sea reciclable. Yo creo que ya hay cosas que se están haciendo, los distintos tipos de contenedores para que todo lo que se pueda reciclar, hacerlo. Bueno, yo también veo aquí un nicho de actividad, ¿eh? Ahora que esta industria 5.G está sustituyendo la mano de obra por todo el tema de las automatizaciones, pues bueno, quiero decir que hay cantidad de empresas, desde el compost, por ejemplo, hasta nuevos materiales y demás, que se pueden generar, y hay países que en esto hay experiencias muy positivas, ¿no? Que puede ser el tratamiento de los residuos, pues un nicho de actividad económica interesante, ¿no? Bueno, pues habrá que explorar todas esas vías, ¿no? Y todo lo que sea reciclable y todo lo que sea, bueno, diríamos, materia prima, entre comillas, para subproductos que puedan surgir de ahí, pues adelante. Y el resto, pues efectivamente habrá que incinerar o habrá que destruir. Yo lo de acumular, aparte del riesgo que supone, porque tenemos una experiencia muy dolorosa y muy reciente de un vertedero aquí, pues aparte de los riesgos que supone, pues efectivamente no podemos ir haciendo vertederos por cada dos por tres, ¿no?
No, y luego además tenemos, primero, por ejemplo, el vertedero de Archanda, la escombrera de Archanda que dices que te acordabas, Rafa. A ver, la escombrera de Archanda, reconocido por la propia consejera, tiene todavía material peligroso dentro, ¿eh? Ojito, ¿eh? Dentro de lo que se tiró allí en su momento, en su época.
Lo recuerdo que se veía, vamos. Vas, sí, sí. Vas por el Mercury, ahí bueno, se veía la basura. Pues
ahí tienes materiales todavía que ya veremos. Aquel terreno que yo sepa, y creo que ella se confirmó, está sin impermeabilizar, ¿eh? Ojito, es un terreno...
¿Y dónde van a hacer el vertedero ahora?
Pues no, que van a recuperar eso y van a ver si lo pueden organizar bien. Pero claro, lo que no puedes estar, y algunas veces, algunas críticas sí que se lanzaban ayer, por ejemplo, era, a ver, por un lado nos están diciendo que quieren hacer un parque recreativo en Archanda y por el otro vamos a poner un vertedero. O sea, vamos a tener todo mezclado. Todo mezclado, vamos. O sea, no quiero ser tampoco... muy peyorativo con esto, pero bueno, son algunas situaciones que se van a dar.
No, además, por ejemplo, ahora ahí generamos basura que hace pues 20 años no existía, ¿no? Los móviles.
No, eso
y es más una basura muy muy peligrosa y muy contaminante.
Eso no se tira, no se suele tirar ahí, digo,
pero ya, pero bueno, ahí, sí, pero también hay que tratarlo,
¿no? Y hay que recuperar
y claro, pues tenemos eso, pues esos móviles que duran 2 años por decreto, ¿no? O sea, por esa obsolescencia programada, ¿no? Pues bueno, yo creo que hay que concienciarse de consumir menos. Consumir menos. Y bueno, ya se hacen cosas, ¿no? Es decir, bueno, las bolsas de plástico hay que pagarlas, por ejemplo, pues no sé hasta qué punto eso está funcionando, pero bueno.
A ver, yo he de reconocer, en mi caso, lo único que me está pasando es que me cuesta lo que compro 10 céntimos más.
Sí,
yo... con carrito, con la compra.
A ver, no. A ver, yo soy sincero. Digo, vale, yo no voy con el carrito, no tengo carrito, no voy.
Pues mira, Coldo, a mí me pasa lo contrario, que cuando voy y voy con mi bolsa. Con mi bolsa, porque y me dicen, ¿quiere bolsa? Y yo no tengo. Y me miran con una cara como diciendo, joder, un extraterrestre, me entra complejo de extraterrestre. Joder. Y digo, si es que la cosa no consiste en pagar la bolsa, sino en no usar bolsas, o sea, en volver a utilizar las bolsas que ya tenemos. Joder.
Bueno, luego si la... A ver, si la usas, luego esa bolsa me sirve luego para, digamos, en mi basura, para envases, por ejemplo. ¿No? La bolsa
pues,
de
por
plástico,
ejemplo,
¿no?
También, como, sí, por ejemplo, luego va, sí.
Bueno,
pero vamos, que no se trata de pagar las bolsas en los supermercados, ¿eh?
Bueno, pero algo es algo, no sé.
Sí, hombre.
No sé hasta cuánto se ha reducido. Yo no he visto datos, ¿eh? Si se ha reducido el consumo de plástico.
Antes había una cantidad de bolsas que se cogían ahí. Aquí era un despropósito, a lo cual se ha puesto freno. Eso sí es verdad, con esto de cobrarlos, ¿no? Pero con todo y con eso, yo creo que eso, bueno, es reutilizar las bolsas, o bien como para basura, o bien, ya digo, hay muchas bolsas que las puedes llevar varias veces a los centros comerciales.
Sí, es solo de las tres R's, que son... reciclar, pero también reutilizar y más importante, reducir.
Sí, eso es una R relevante que yo comprendo que...
Que es la menos, es la menos, la que más puede fastidiar, pero es a la que tenemos que ir.
Eso nos cuesta un poco más. Lo de reducir nos cuesta un poco más. Yo reconozco, mira, somos dos gatos y lo único que hacemos es llenar de basuras y bolsas. Me paso todo el día bajando bolsas de basura.
Sí,
no, entre una cosa y otra, entre el papel, el plástico y el no sé qué, bolsas de basura, mansalva.
Sí.
Yo creo que, por ejemplo, sí que habría que determinar, pues eso... En algún momento determinado podrían decir, oye, mira, acabamos, por ejemplo, con el plástico de las botellas. Vamos solamente ya a cristal, a vidrio. Y hacemos como antiguamente.
Antiguamente, oye, íbamos ahí con la...
Yo iba con la botellita para sacarme unos céntimos cuando era un crío. Me daban en casa para sacar unos chines.
Y eso lo he vivido yo, ¿eh?
O sea, yo.
Desde chaval. O sea,
yo ni te cuento, vamos.
Bueno, en Asturias con las botellas de sidra, cantidad de sidrerías te aceptan las botellas y te hacen una rebaja sustancial, sustanciosa.
Sí, pero la mayoría de lo que consumimos aquí son latas y botellas de usar y tirar. O sea, mucho de lo que hay en los supermercados, por poner un ejemplo, ¿no? Cuando realmente se podría ir, pues, de nuevo al vidrio. Y eso se hace por ley. Lo mismo que se va a quitar el plástico de un solo uso, los cuchillitos y los platitos y no sé qué, pues oye, hacerlo con otro. Porque al final hay elementos que pueden... a ver, yo por ejemplo, en los tuppers y etcétera y tal, hay tuppers ya que son de maíz, etcétera. O sea, hay un...
Ahí
se ha generado una industria...
Las bolsas de plástico, pues bolsa de papel, por ejemplo.
A ver, yo en los supermercados, por ejemplo, en el supermercado al que voy... yo no meto los pimientos en una bolsa de plástico, los intento meter en la bolsa de papel, que también hay algunas de ellas.
Sí.
Por poner un ejemplo. O sea, intento hacer eso. No sé si ya tendrían que estar a granel, pero bueno, ya es otra cosa, que eso en algunas tiendas todavía hay ultramarinos, a recuperar el viejo ultramarino.
Sí, bueno, sí.
Sí. Bueno, y una de las cosas que sí podríamos hacer, porque ya digo que el sistema capitalista en el que estamos inmersos y que es muy difícil de erradicar, imposible desde mi punto de vista, y transformar, para que no se gripe el motor, pues eso hay muchos intentos de hacerlo, ¿no? Pero bueno, una cosa que sí podríamos hacer es el reparto a nivel mundial, o sea, considerar el mundo como una unidad de mercado, ¿no? Y muchos de los excedentes que tenemos aquí, por ejemplo, a ver, los excedentes europeos, ¿por qué no se envían a países en vías de desarrollo, a países que tienen necesidad? Porque nos haría daño al mercado y no sé qué. Y lo que hacemos es aquí, pues eso, a través de los bancos de alimentos y todo eso, pues los excedentes, volverlos a traer aquí y demás, ¿no? Bueno, si nosotros repartimos todas las cosas envasadas a nivel mundial, pues mira, repartimos los vertederos, para bien y para mal.
Bueno, pues sí, vamos, que nos repartamos, ¿qué? A ver, Miquel, aquí uno se reparte la riqueza, no la porquería. Aquí no, si hay algo que de lo que medrar, bien. Si no, si hay que repartirse la mierda, ¿qué quieres que te diga? Mira, te voy a poner...
No, pero antes de la mierda va el alimento, no, oye, yo lo que quiero es que llegue el alimento.
No, pero...
Y luego, ¿tú vas a decir a mí lo que le importaría a un africano el tener allí a la derecha del poblado un vertederito de envases de plástico?
Sí, ¿sabes lo que ocurre?
Sí, ya ha llegado el alimento.
¿Sabes lo que ocurre con lo que decía antes Rafa acerca de la tecnología? ¿Sabes dónde acaba la mayoría de la basura del mundo tecnológica? En vertederos de China y en vertederos de África. Es decir, nosotros nos quitamos la porquería de encima. Se la mandamos a otros. Sí. Oye, mira, ya te la hemos mandado, ahora te arreglas.
Pero sin llevar el alimento.
Sin llevar nada. Lo mandamos y a correr, sí. Bueno, pues tampoco es
Tenemos mucho morro.
Casi, pero bueno, a ver, yo por ejemplo, hay también cuestiones... Te voy a decir, mira, sinceramente, no voy a entrar en el detalle porque no lo conozco bien y no sé cuáles son las características y demás, ¿no? Estamos apostando por las energías renovables. El conflicto, ¿sabes cuál es ahora? ¿Dónde ponemos el molino? ¿Quién acepta el que le pongan el molino en su casa? Ah. Ese es el gran problema que tenemos ahora mismo. Bueno, y ya estamos con un problema terrible.
Como con todo, ¿no? Que es el problema de a veces que queremos algo, pero no en el patio trasero, ¿no?
Claro.
Es que no en nuestro patio.
En mi patio no quiero yo. Claro, todo el mundo quiere que la basura se la recojan y la tiren, pero el vertedero que se lo pongan al de al lado, a mí en el pueblo de al lado, no me lo traigas a mí, no me digas esto. Bueno, pues, por ejemplo, algunos dicen, botellones los fines de semana en polígonos, da vergüenza pasar los lunes y ver todo cómo se permite eso. Sí, otros dicen, he comprado un frigorífico y viene todo
esto... En los polígonos y en el centro de la ciudad.
Sí, sí. Dice, he comprado un frigorífico y viene y nos manda la foto de todo este montón de manuales. ¿No es más fácil entregar solo uno en el idioma correspondiente? Un saludo, Loli. Pues sí, pero claro, al final...
Será más caro.
Les resulta más caro el andar discriminando que metiéndote todo el paquete. ¡Pum! Ya está. Claro. Dice, lo de Euskal Herria Bildu en algunos pueblos de Gipuzkoa con el puerta a puerta fue una experiencia esclarecedora. Se le pidió un esfuerzo importante a los ciudadanos y estos en las siguientes elecciones dejaron claro que no estaban dispuestos. Somos muy cómodos y muy hipócritas. A ver, lo de Euskal Herria Bildu con lo de los arbolitos de Navidad colocados en las puertas era un desastre. Era un desastre. O sea, colocar un poste para que te vayan colgando bolsas en la puerta de casa...
Y la prueba es que...
No tenía medio pase.
La prueba es que nadie quiere oír hablar de ello.
No tenía medio pase, ni ellos mismos tampoco.
Por eso digo, ¿no? Que ya no... No. Que no se reivindica. Es la prueba de que era un desastre.
¿En dónde debemos depositar los móviles desechados? Porque si los tenemos que llevar a Garbigune y este está a 2 kilómetros, acabamos echándolos a la basura. Ese es el problema también. Ese es muchas veces el problema.
Bueno, pues tampoco vamos a tener un Garbigune esa... A 100 metros, ¿no? Un Garbigune claro. en cada manzana, ¿no? Claro. O sea, claro, un Garbigune tiene que estar un poquito alejado y lejos.
Otro
¿no?
dice, reducir lo veo un sueño, desde que nos soltaron sin restricciones, todo más lleno que nunca, la gente se ha movido como nunca y como si no hubiera un mañana. Esto es lo que dicen algunos oyentes, han aumentado los vuelos, bueno, pues también, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿no? En Bochum, en Alemania, te recogen en los supermercados las botellas de vidrio y la de plástico. Te dan un vale de 30 céntimos o 50 y las latas. Por cierto, que he visto una máquina, creo que en Indauchu, o vi una máquina hace poco, donde echabas tú, depositabas las botellas de plástico o las latas y te daban una compensación también. O sea que, a ver, que esas experiencias las hay. Habría que extenderlas. Había que extenderlas. Lo que pasa es que ya no nos caben en las calles los contenedores. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Sweet Deluxe cuidamos de tus sueños. Nuestros colchones y camas te aportarán descanso, bienestar y confort. Productos en continua evolución y con un objetivo claro en su fabricación: la sostenibilidad del planeta. Porque dormir mejor significa vivir mejor. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Aprovecha nuestro 25 aniversario y comienza a mejorar tu calidad de vida. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro, tu centro óptico total. En noviembre, mes de los progresivos, con un 50% de descuento. A mitad de precio este mes, en Óptica Lázaro y con toda la garantía de adaptación. Revisión gratuita y cita previa en el 94 449 1339. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8, Basauri.
Carne Baserria Kilómetro Cero, producida en los 300 caseríos de los socios de la cooperativa. Modelo de cría extensivo, gestionando más de 20.000 hectáreas de pastos en valles y montañas. Toda la crianza y el engorde se hace bajo las condiciones de la certificación de calidad Euskolabel. Es una apuesta por la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Itxasbide Deusto, especialistas en hamburguesas de vaca vieja madurada y cervezas artesanas, locales y de importación. Aprovecha nuestro menú de martes a viernes de 1 a 4. Misma calidad a mejor precio. Calle Rafaela Ibarra 11. Para más información, itxasbidebilbao.com. Itxasbide, tu hamburguesería en Deusto.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Ayuntamiento de Leioa presenta Leioac, fascinante experiencia de teatro paraíso este domingo a las 6 en el auditorio de Cultur Leioa. La protagonista viajará a través de una ventana a una época y un lugar en el que vivía una niña que jugaba y soñaba con descubrir el mundo. Leioa Coudala, Cultur Leioa en Laguna Isán.
¿Qué hay más sano y sostenible que comer pescado fresco de nuestro mar Cantábrico? Ahora solo tienes que elegir bien dónde comprarlos. Pescados y mariscos Koldo, en Merkealdía Romo, en el mercado del Ensanche Bilbao o en particular de Indautxu. Lo más fresco, sano y sostenible de la mar para ti. Pescados y mariscos Koldo.
Uste duzu janaria supermerkatuan bertan azten dela? Berdurak, barazkiak, esnea, haragia, ez dira espaloietan azten, ez da dendetako apaletan ere. Gure baserritarren lanaren emaitza dira. Beren lanarekin gure lurraldea, zure osasuna eta planetarena zaintzen duteta. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia egiten.
Radio Popular.
Bueno, pues seguimos aquí en el tiempo de tertulia, ya para concluir, ¿no? Para despedirnos, porque tengo muchísimos comentarios en torno a los vertederos, la basura. Algunos dicen que la culpa la tenemos nosotros, efectivamente, porque en lugar de educar para no contaminar, se toma el atajo, reabrir vertederos, eso sí, pastonazo, con la movilidad eléctrica, que solo genera puestos de trabajo para ellos, dice. Bueno, pues algunos que ponen de políticos inútiles, incongruentes, etcétera. Bueno, pues todo eso es lo que genera. Y esto, volveremos a hablar de ello, no me cabe ninguna duda. Rafa Leonisio, Miquel Ruiz, que tengáis un buen día.
Gracias.
Venga, igual. A los oyentes también les agradecemos su participación de la mano de Epeleco.
Ahora que llega el invierno y ante el alto precio de la energía, es necesario buscar alternativas de máximo ahorro. Epeleco garantiza un sistema de aislamiento térmico en el hogar sin obra, sencillo, económico, rápido y eficaz, que te permitirá ahorrar hasta un 53%. Infórmate en el 661 173 924 y en epeleco.com.